de comer, te bañé, te hice esto, y te veo en el cuerpo que no hay ninguna marca, y seguís llorando. ¿Verdad cómo duele? No quisieras que le dijera, ya, por favor, decime, para poder darte la medicina. Y Dios dice, yo veo por dónde te duele. Yo sé dónde estás doliendo. Y yo sé, yo tengo la respuesta. Yo vengo en el momento. Así que, déjeme decir una cosa. Dios no está sordo. Y nunca ha estado sordo para oír nuestras peticiones. Dios no está ciego para no ver el dolor que nosotros tenemos. Y Dios tampoco está mudo para poder dejar de decirnos qué es lo que tenemos que hacer nosotros y decirnos qué es lo que Él va a hacer con nosotros para sacarnos de este atolladero. Es una oración muy linda. Le digo una cosa, la primera parte del estudio en realidad es un poquito deshonesta. De mucha ventaja para nosotros. Porque estamos colocando y posicionando a Dios en una situación donde es Él el que tiene la respuesta a mi problema. Y ahí yo veo que es una gran desventaja porque lo estamos a Él prácticamente condicionando. Lo que pasa es que no todos tenemos esta facultad, no todos tenemos esta habilidad y no todos hemos sabido, y esta es la palabra que he venido usando por mucho tiempo, nosotros no hemos sabido corresponderle a Dios por todo lo que nos ha dado. Insisto, martillo, sincero una vez más con esta palabra. Mire, todos pudiéramos tener lo que más deseáramos en la vida. Pero cuando Dios nos ha visitado y cuando Dios se ha manifestado y nos ha concedido la petición de nuestro corazón, we forget too soon. Se nos olvida muy pronto. Se nos pasa por encima. Como que Dios tenía la obligación de sacarme del atolladero. Como que Dios tenía la obligación de responderme. Y ahora, cuando a mí me correspondía a Él demostrarle mi gratitud, yo no supe actuar. En el Salmo 28.1, ahí en su Biblia abierta, quiero explicarle esto. Aquí aparece algo que muy pocos de nosotros, y me incluyo en esto, muy pocos de nosotros sabemos hacer. No sabemos clamar a Dios. Orar no es clamar. Orar no es solamente hablar. Esta oración con clamor y con ruego va con, mezclada con dolor. Y dice en el Salmo 28.1, miren lo que dice la Escritura. A ti clamaré, oh Jehová. A ti. A nadie más. No le voy a pedir a mi mamá, que mi mamá tiene más problemas que yo. No le voy a pedir yo a mis hermanos, que mis hermanos están más perdidos que una cabra quinceañera en el día de Navidad. No le voy a pedir yo al gobierno, que el gobierno tiene suficiente con andar arreglando ese problema del oil leak de BP. Nadie tiene respuesta a mi problema. Así que, Señor, el día que yo me queje, el día que yo venga y me incline y te pida y te ruegue, vas a ser el único quien vas a escuchar mi gemido. Y la palabra, ¿sabe usted que la palabra clamor es un ruido constante? Es una queja. Es un gemido. ¿Usted ha escuchado gente que se queja? Va a los hospitales. Aquí claro, usted se queja y la enfermera le asesora a usted, especialmente cuando son personas que les recién acaban de operar y cuando saben que cada 2 horas hay que poner esa gotita de morfina y es tanto el dolor, es tan profundo el dolor que usted ni siquiera tiene el aliento ni las fuerzas de tomar ese cable, ¿verdad? Y donde usted apacha el botón, porque al apachar el botón aparece allá en el station donde están las enfermeras, la enfermera del cuarto número 317. Se me pasó la hora de la morfina. Y le dice, ¿qué tiene? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? No. Le duele, sí. Y ahí va. Ya a los 15 minutitos, 20 minutitos, o menos, de acuerdo a que tan fuerte sea la droga, ya usted empieza a disipar y a quitar, ya empieza más tranquilo, a estar más a gusto. En realidad la causa del dolor no se ha ido. El dolor volverá cuando se pierde el efecto de esa droga que a usted se le ha suministrado. A mí me ha dado pena. Muchísima pena. yo mejor me escondo en mi oficina. A veces yo he encontrado gente aquí en este altar, llorando delante del Señor. Yo no quiero jamás en la vida ocupar un papel que a mí no me corresponde, pero yo me meto sigilosamente, me voy a mi oficina, y a veces a uno se le cruzan pensamientos y dice, si yo tuviera la respuesta para esta persona, yo se la daba. Hay gente que agarra su Biblia y empiezan a llorar delante del Señor. No, y no hay nadie. No, porque hay un montón de Marías Magdalenas que enfrente de la gente quieren llorar, pero son lágrimas de cocodrilo, pues, ¿verdad? Y nadie les cree, pues. No, solitos. Solitas. Y aquí están gimiendo, se están quejando y están llorando. Y media hora, y 45 minutos, y una hora, y no se van. Pero también los he visto responderle a Dios. Que cuando Dios les ha contestado, es gente que viven pegaditos del manto de Jesús. Que no se separan de la iglesia. Serviciales. Gente tan linda que han entendido que nadie les pudo haber levantado esa carga más que Dios. Cuando usted y yo tengamos un problema, cuando verdaderamente lleguemos en ese momento, en esa instancia de clamarle a Dios, el clamor va acompañado de ruego. El ruego es porque hay un dolor, Señor, ya. Es probablemente lo que a muchos de nosotros nos haga falta para poder obtener lo que Dios nos debe de dar. Es quizá entender. Es quizá agarrar con un poquito de más sinceridad. Es quizá de darle verdaderamente la importancia. Le digo una cosa, yo soy su pastor y conozco a la mayoría de ustedes. He dicho esto. Usted se entrega un poquito más y que no le quepa la menor duda que Dios le arregla su problema. Usted ve un poco más con seriedad las cosas de la iglesia. Usted es el tipo de persona que no tiene que el pastor andarle moviendo la manía de la rocola para que venga los miércoles y los viernes y el domingo en la tarde y que venga el día de ayuno y oración y que esté con nosotros buscando a Dios de temprano. Mire, le digo una cosa, usted ya hubiera arreglado su problema. No quiere, siga con su problema. ¿Ya le gustó? Live with the pain, ya le fascinó, masoquista. Cuando Dios dice, con la zurda te hubiera arreglado tu problema. Si eso ya, mira, si eso ya estaba dado. Pero como no me lo has contado, y cuando me lo has contado muy superficialmente. ¿Y sabe una cosa? Le digo por qué. Porque Dios se enternece. A Dios se le quiebra el corazón. A Dios se le apachurra su corazón al ver el sufrimiento que nosotros tenemos. Y Dios dice, no puedo verte sufrir. Es que yo no me gozo. Yo no hice... O yo cuando llegué a la creación, yo no llegué a crearte para sufrir. Es que va en contra totalmente de mis promesas, va en contra de todo lo que yo he planeado para mis hijos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cantidad de promesas. Pero nosotros no hemos llegado a ese punto. No hemos llegado a ese momento de clamar al Señor. ¿Cuándo? Solito. Allá en su recámara. En su sala. En el área más bonita, en la más privada, en la más discreta, en la más exclusiva, en la que usted tenga dispuesta o acondicionada para hablar con su Dios. Recuerde que una de las prácticas y una de las fórmulas de la oración en Mateo 6 dice, y vosotros a solas, en silencio con tu Padre, cuéntale todo, y Él en público te responderá. Y Él en público te premiará. No haga espectáculos. No trate la manera de fingir una espiritualidad que usted mismo no la cree. Y dice David, no. Mira, Señor, estoy rodeado. Enemigos por aquí, enemigos por allá, enemigos por todas partes, Señor. A ti, Señor, clamaré. Ah, pero mire otra cosa en el Salmo 28:2. ¿Cómo le llama David a Dios? Ojo con esto. Salmo 28:2 y le dice, oye, a ti, donde dice, 28, 1b sería, no 28.2. Ok, donde dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Te voy a explicar qué es una roca, o que, como en realidad la Biblia dice que Jesucristo es nuestra roca. He is the rock of ages. Él es la roca de la eternidad. Oh, vaya, le voy a contar una pequeña ilustración, anécdota, historieta que pasó allá por los años 1815, 1820. Ahora, mire esto. Eso es Dios. Dios es un lugar elevado, es una roca. ¿Qué es la queja que tienen, por ejemplo, los ejidos? ¿Qué es la queja que tienen, por ejemplo, los ranchos, allá donde está nuestra iglesia, en el Empalme? ¿Por qué? Porque son sitios bajos, que solamente sube un metro más de lo normal el agua del río y está inundado. Por eso es que mucha gente dice, nosotros huimos a las partes altas. Hay muchos países, bueno, usted va por ejemplo a Santiago de Chile, usted va a Bogotá, usted va por ejemplo inclusive en Guayaquil, en Quito, en las casas más caras, las mansiones lujosas están en las alturas. Por eso es que en México usted va donde dice, no sé qué, Lomas del Pedregal, usted no ve inundaciones ahí. Que no sé qué, que satélite, y que no sé qué, que por allá hay otro lugar, porque son lugares altos, y ahí han venido a construir sus casas. Y David dice, eso es Dios para mí. Dios es mi roca. Dios es un lugar fuerte, es un lugar elevado, es un lugar sólido, es un lugar inamovible, es un lugar donde yo puedo poner mis pies firmemente y no me voy a caer. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado la oportunidad de andar en riachuelos? Que usted quiere cruzar, por ejemplo, de una orilla a la otra orilla. Y pues el río no es profundo, te llega tal vez abajo de la rodilla. Pero hay gente que para no meterse en el agua ha ido tirando piedras, ha ido tirando rocas. Entonces, y es bonito porque hasta es divertido, ¿no? Porque usted viene y va y camina. Pero antes de dar el paso, usted lo primero que hace es, primero pone el dedo chiquito, ¿verdad? A ver si la piedra no está muy... Y una vez que usted ya lo vio, ya... está bueno, ¿verdad? Ya aguantó las 225 libras. Entonces, ya después, ya se va por la otra y baila. ¿Por qué? Porque fue usted buscando lugar seguro. Porque usted fue pisando en lugar que está bien amarrado. Usted fue poniendo toda... Oiga esta, la cantidad de su peso sobre algo que usted mismo sabía que no se iba a mover. Eso es Dios. Mi amado, por favor, no titubee. No claudique entre dos pensamientos. Mi amado, por favor, no pierda su tiempo. La próxima semana, y yo voy a hacer acto de presencia, yo he recibido a través de un correo electrónico y a través de una llamada por teléfono una invitación. No me han dicho que participe, y aunque no participe, yo no voy a dejar de asistir, porque me interesa el tema que va a haber. El próximo martes 26, en la iglesia Living Way, y están utilizando la iglesia Living Way porque es una iglesia americana, va a haber una reunión de todos los pastores hispanos, de todas las denominaciones existentes en Bronzeville, y se llama Clamor por México. A mí me interesa, a mí me preocupa, a mí me entristece la situación que está viviendo México. Yo toda la vida, si no es jactarme, por lo menos lo he reconocido. Que yo de los 28 años que tengo de ser cristiano y 24 que tengo de ser ministro del Evangelio, he comido de la mano de los mexicanos. Y al ver todo esto, esta situación que está viviendo... Yo quiero ir, aunque me dijeron, no, que le vamos a dar 4 minutos, aunque no me den 4 minutos para hablar o para orar, yo voy a ir y voy a unirme con mis otros consiervos y otros pastores para orar por esta causa que en realidad... Y déjame decir una cosa, ojalá que esto llegue a otros niveles, ojalá que esto llegue a otras instancias, ojalá que el gobierno entienda que solamente Dios. Hay 47.800 iniciativas llamadas México. No han hecho una todavía. Una no han hecho todavía. La misma iniciativa privada, en los grupos de los banqueros, las colonias fuertes, judías, españolas, las colonias de industriales de México. Dicen, señores, esto es invivible. Llegaron hasta decirle al presidente en su propia cara, el señor Martínez, dijo, si ustedes no pueden, ¡renuncien! Vale la pena poner esta carga en alguien que sí sabe cómo. Y solamente Dios. Es un lugar seguro. Todo su problema laboral, su problema marital, su problema económico, su problema legal. Y por favor, que esto no suene como una frase trillada, ni que esto suene como una cantaleta de todos los miembros. Mi amado, no tienes alternativa. There's no choice. Solamente Dios. Solamente Dios. Dios es la roca de la eternidad. ¿Sabía usted que el himno La Roca de la Eternidad lo escribió un niño inglés huérfano? Y él empezó a hacer el recuento de todo lo que vivió y sufrió durante su orfandad. Y dijo, solamente Dios me hizo vivir a mí en familia. Solamente Dios me dio a mí lo que yo necesitaba. Y en una ocasión, en un acto esplendoroso de la reina Victoria de Inglaterra, allá por los años 1800, venían a tener una celebración especial. Y alguien le cantó Rock of Ages, Roca de la Eternidad, fuiste abierta tú por mí. Se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti. Dice que la misma reina, con sus galas y con su cetro y con su corona y con su solapa y todo esto, era y lágrimas y lágrimas y lágrimas. Eso es Dios, la roca de nuestra eternidad. Ay, ok, aquí vengo. Hasta aquí todo está bonito. Este es el problema, que a todo el mundo le gusta el milagro, pero no le gusta el santo. A todo el mundo le gusta que Dios venga y nos dé, y nos dé, y nos dé, y nos dé. Pero no nos gusta a nosotros venir y tener que corresponderle. Cuando David sintió, cuando David vivió, y cuando David experimentó que Dios le quitó todo esto de lo que él se fijía, dice en el versículo 6 y 7, mire qué lindo en el Salmo 28, en el 6 y 7, dice unas palabras hermosas y dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. 6, 7 y 8 se lo voy a leer. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová, dice el 8, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. ¿Se recuerda usted que la semana pasada en el Salmo habíamos dicho que Dios es nuestro alto refugio? Y habíamos dicho que la iglesia, donde habíamos mencionado en el 27.4, una cosa demandaré y esta buscaré, que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y terminábamos la frase la semana pasada, la iglesia no es el escondite de los cobardes, es el refugio de los sabios. La iglesia no es el escondite de los que no tienen nada que hacer, o de los merodeadores, o de los holgazanes, o de los ruines, o de los inútiles. Eso no es la iglesia. La iglesia es el refugio de los sabios. Y dice David, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Estos dos versículos, el 6 y el 7, son la comprobación de que ninguno que busca a Dios se queda con las manos vacías. Y cuando yo hablo y digo ninguno, es ninguno. Estos dos versículos son la comprobación que todos aquellos que busquen correctamente, sabiamente, con los objetivos bien definidos, sin mezquindad, sin andar buscando, bien como dice Santiago, ustedes no tienen porque no piden, y ustedes no tienen porque piden para gastar en vuestros deleites. Por eso es que el Espíritu Santo no intercede por ustedes, porque ustedes solamente piden por cosas que son necedades delante de Dios. Estos dos versículos son la comprobación de que ninguno que busca a Dios de corazón se queda sin respuesta. Dicen por ahí que las personas que oran bien, adoran bien. People that pray right, worship right. Es una combinación. Dice que tanto la oración como la adoración son los dos labios de la boca del cristiano. Mi labio superior es la oración. Y mi labio inferior es mi adoración a Dios. Aprendamos a buscar a Dios correctamente. Pero además de esto, aprendamos a esto que es lo más importante de todo. El día que Dios nos haya contestado. El día que Dios nos haya concedido. El día que Dios nos haya visitado y nos haya dado lo que más añorábamos. Por favor, correspondámosle a Él. Seamos sinceros. Seamos honestos. Con el mismo clamor que le pediste. ¿Se recuerda usted que hay una historia? Y con esto voy a empezar a cerrar y le voy a dejar dos citas nada más. Hay una historia en la Biblia, ya en el primer libro de Samuel, que había una señorita que se llamaba Ana. Y estaba casada con un señor que se llamaba Elcana. Y este Elcana tenía otra muchacha con quien siempre tenía relación y cada vez resultaba esperando. Pues un día, esta muchacha empezó a hostigar y empezó a burlarse de Ana, porque no le podía dar prole, no le podía dar hijos a Elcana. Entonces viene y le dice, mi señor le dice, déjame subir al templo. Y un día llegó y estando allá estaba en el templo y ahí estaba el sacerdote Elí. Y dice la Biblia que esta mujer empezó a orar. Y empezó a orar y a orar y a orar y a pedirle a Dios con todo su corazón. Y el sacerdote se burló porque creyó que ella había venido borracha. Porque empezó a decir un montón de cosas y a balbucear. Y en su oración habían cosas que no se le entendían. O él no le entendía, pero que Dios sí sabía. Y él atribuyó que esta señora o esta jovencita había venido borracha. Y le había hecho una promesa a Dios. Y le dice, Señor, yo quiero tener un hijo. Pero te prometo una cosa. El día que vos me des un hijo a mí, yo lo voy a amamantar. Y desde el momento que yo lo destete, te lo voy a traer aquí. Y el niño se va a quedar aquí contigo siempre. Vino la promesa de Dios y le dijo, te lo voy a dar. De aquí a esta fecha, el otro año, estarás abrazando a tu criatura. Y nació un niño. Y lo pidió varoncito. Y le llamó su nombre Samuel. Quien fue llamado y considerado, como dice la Biblia, en el capítulo 3, versículo 20 del primer libro de Samuel. Y no hubo otro tan fiel desde Dan hasta Berseba. Y todo el pueblo conoció desde Dan hasta Berseba que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y regresó al templo y le dijo, Señor, yo soy aquella mujer que vino hace un año a pedirte por un hijo. Yo te pedí que me lo dieras y yo te prometí que si me dabas el hijo, te lo iba a entregar. Y se lo cumplió. Su problema y mi problema es este. Somos unos grandes mentirosos. Nosotros no sabemos cumplirle a Dios. No lo hemos engañado. Porque a Él no lo podemos engañar. Nos hemos engañado nosotros mismos. Y David dice, Señor, gracias. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo cual se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dos citas y con esto yo quiero terminar. Salmo 44, versículo 6 al 8. No tenga miedo. No deje de confiar en Dios. Por favor, no, mire, no le tenga miedo a pedirle a Dios en grande. No sé, no llegue a ese punto de decir, es que siento que no le voy a poder yo cumplir a Dios. Vea lo que dice el Salmo 44, el 6 al 8. Sister Mónica nos dijo algo muy bonito hoy en la noche. Ella ni sabía, ni yo sabía que el Salmo 28 me iba a tocar después de 3 meses que sé de su enfermedad, y que ahora iba ella a mencionar a que no íbamos a confiar en nosotros mismos, ni en nadie. Vea lo que dice el Salmo 44, versículos 6 al 8. Porque no confiaré, ¿en dónde dice? En mi arco. Ni en mi espada me salvará. Porque tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Salmo 118, versículo 8, y con esto terminamos. A veces muchos de nosotros, en base a lo que tenemos, es lo que nos motiva. Pues me voy a meter a comprar el carro, y pues por ahí dice que si pues tengo buen crédito, ahí ando por 785 en mi puntaje de mi crédito, tengo un buen salario, me quedan por ahí unos $400 ahí libres, y la letra del carro son 350 más todo el seguro, estoy bien, y confiamos mucho en el trabajo. Yo todavía estoy fuerte, todavía tengo salud, todavía tengo yo fuerzas para seguir trabajando. Yo no dependo del gobierno, yo tengo mi propia empresa, yo no dependo de nadie, yo tengo mi propia oficina. Así que estoy bien. Confiamos. Confiamos de nosotros mismos. Yo no. Yo pues no trabajo. Al fin y al cabo, yo ya salí de mis deudas. Yo ya estoy jubilado, estoy jubilada. Y a mí me pasan. O sea, dependo mucho de mí. Y mire lo que dice la Biblia. En el Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el Social Security. Mejor es confiar en Jehová que en el BISD. Mejor es confiar en Jehová en la cuenta que tengo en el banco. Mejor es confiar en Jehová. Es que yo trabajo en el gobierno y supuestamente yo trabajo 20 años ahí, al 20 años yo me puedo retirar. Aquí la Biblia dice otra cosa. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y tanto Jeremías como Isaías mencionan una cosa muy fuerte. Aquellos que confiamos en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Oramos, Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. El pan, las tortillas, los frijoles, el arroz, el jugo, la leche, el cereal que nos llevamos a diario para comer. No queremos pensar nunca que es porque a nosotros nos sobran aptitudes o habilidades para ganarnos el pan diario. Pagar nuestras deudas en el PUB, la renta, el carro. No queremos depender de nadie, ni confiar en nadie. Queremos depender de ti y confiar siempre en ti. Mi Dios, hay muchas personas en esta iglesia que quisieran, que necesitan y merecen que tú, Señor, las bendigas y les conceda la petición de su corazón. Entiendo, Señor, que no todos tenemos esa misma capacidad de gratitud. Este edificio sería insuficiente el miércoles y el viernes. Después de todos los favores que se han hecho en esta iglesia, después de todos los milagros que aquí han pasado, este edificio no sería lo más cómodo. Pero Padre, así es. Los que estamos aquí, con nuestra presencia te demostramos que no queremos vivir separados de ti. Que con nuestra presencia y nuestro servicio queremos demostrarte que nuestra confianza está en ti y solamente en ti. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Él solamente está esperando a que usted lo invite a su vida. Y que le dé usted a Él una oportunidad de demostrarle lo que Dios puede hacer por usted. Yo le voy a pedir que donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, nadie le molesta, yo le voy a suplicar que ahí donde usted se encuentra, usted repita conmigo esta oración, adentro de su corazón, y le haga la más tierna, la más dulce y la más sincera invitación a Jesucristo, a que a partir de esta noche se convierta en el Señor y Salvador de su vida. Con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, mientras nadie le escucha, solamente entre usted y Dios, y dígale así: Señor Jesús, yo vengo en esta noche a darte gracias por tu palabra, y vengo a pedirte, Señor, que a partir de esta noche y para siempre te conviertas en el Señor y en el Salvador de mi vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Es en el nombre de Jesús que yo te lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le ve, ahí donde está. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Alguien, por favor, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama, y Dios tiene un plan lindo para usted. Ahí donde está, levante su mano. 21 de julio, la fecha más importante de su vida. Ahí donde está, una persona. Padre, muchas gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.